Bueno, les decía que estábamos con invitados en el estudio. Está Gonzalo Navarro con nosotros, el delegado de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo, para hablar de varios temas. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, Marcelo, Gisela?
Muy bien.
¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, podríamos comenzar preguntándote o pidiéndote una especie de balance de la gestión. Estamos ya en un año electoral. Y uno supone que hay algunos objetivos alcanzados, algunos otros que después de trazar un balance seguramente llega uno a ciertas conclusiones.
Bueno, gracias por la invitación. De verdad que es un orgullo poder hacer un balance en Radio Nacional y poder dedicarle un tiempo que muchas veces en la inmediatez esa instancia no está. Así que gracias por la propuesta. Nosotros siempre decimos que a la hora de hacer un balance de esta gestión, no se puede obviar la pandemia como momento histórico, tanto en lo internacional, en lo nacional y en lo local. Yo creo que ya los vecinos y las vecinas, probablemente quienes nos están escuchando, pueden estar cansados de que vayamos hacia la pandemia para justificar algunas cosas, pero no pensar en la pandemia como condicionante de una gestión también sería un poco irresponsable, digamos, en poder pensar el balance. Yo en lo personal asumí justamente en el contexto de pandemia y ahí la agenda fue los programas que normalmente están para la generación de empleo, para temas de formación laboral en instancias del sector privado, etcétera. Bueno, fue el gran programa masivo que yo digo que fue extraordinario por la velocidad en la que se gestionó, que fue el REPRO, que fue el programa de recuperación productiva. Hubieron dos grandes programas a nivel nacional que fueron al rescate un poco de la población que se vio condicionada por la pandemia, el IFE, el ingreso familiar por la emergencia, y el ATP REPRO, digamos que tuvo dos nombres, pero el espíritu fue el mismo.
Un poco el IFE directo a las personas y el REPRO a las empresas.
A las empresas, exacto, así, tal cual. El IFE, digamos, aquellos que no estaban en una situación de formalidad laboral, si se quiere, entendiendo que todos y todas hacen algo para ganarse el pan, entonces, y que fue eso una alerta importante en el comienzo de la gestión, porque estaba calculado para 4 millones de personas y terminaron accediendo 8.000, o sea que habían 4 millones de personas que no estaban o no están, digamos, capaz que gracias al IFE hoy están en un registro donde asistirla. Entonces se planeaba que se iban a inscribir 4 y se inscribieron 8 millones. Entonces eso fue una alerta importante, decir, bueno, hay un conjunto de la población que está en la informalidad laboral y que no está vinculado a ningún registro del Estado. Bueno, y el REPRO lo que fue una asistencia al empleador para la ayuda de pago de salario de los trabajadores registrados. Eso en Mendoza, que un poco lo que podemos dar cuenta nosotros, en los dos años más o menos, fue la asistencia de 33.000 salarios a los cuales se subsidió para la generación de empleo.
¿Te puedo hacer un paréntesis
sí,
ahí?
Sí, claro.
¿Qué sectores fueron los a los que se direccionó más el REPRO?
Los distintos meses, en función de las aperturas y los cierres de la circulación de las personas, era el impacto en determinado sector. Entonces, podemos analizar la curva de asistencia en función de los niveles de restricciones de circulación. Pero claramente, el más condicionado fue el de turismo, gastronomía, que son los que más se ven condicionados por... Después de ahí, el comercio, que en momento hubo más apertura, menos apertura, y sin duda el sector salud, que tuvo una asistencia particular. Entonces, el turismo, vinculado a la gastronomía y la hotelería, comercio tuvo un impacto. Después vieron otros sectores que en el contexto de pandemia les fue mejor, digamos, ¿no? Que eso no podían acceder al REPRO, porque el REPRO lo que evalúa es, aparte de la cantidad de trabajadores registrados, un balance interanual, digamos, cuánto ha sido la caída de la facturación comparado al mismo mes del año anterior con el índice de inflación, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esos sectores fueron los más, y el sector salud, ¿no? Sin duda.
Bueno, la caída del empleo, de hecho, en lugares como Brasil o como Chile, en pandemia fue mucho mayor que en Argentina. Estimo que este indicador, el de ATP-REPRO, debe haber sido uno de los elementos que hizo que Argentina no cayera de esa manera.
Bueno, eso está bueno decirlo. Yo sobre todo digo, para ver las dos caras de la moneda, y en esto como para no solamente vendernos y convencernos entre nosotros con espejitos de colores, porque después hay otra cara respecto a eso. Pero sí, el trabajo registrado, que muchas veces se dice, Bueno, no nos dejaron despedir a persona en el contexto de la crisis sanitaria. Hubo una doble indemnización en algún momento por los despidos. Bueno, estaba eso, pero la otra cara era, bueno, estaba la ayuda de pago de salario, que durante 2 años a algunas empresas se les pagó el 50% del salario, o en algunos casos más. Entonces eso permitió que el trabajo registrado no decaiga. Ahora, la otra cara es el que está en informalización laboral, en trabajo precario, hay que decir que es el que primero se desprende. O sea, que el trabajo que se perdió o que de alguna manera se pudo desconectar es sobre todo mujeres, jóvenes, con situaciones laborales más precarias, en la informalidad laboral. Si bien estuvo la asistencia del IFE, bueno, es cierto que ese es el trabajo que primero se desprendió, porque bueno, era fácil, digamos,
deshacerse de ese trabajador. Los sectores beneficiados, entre los que vos mencionaste, uno de los más fuertes, el sector vinculado al turismo, hoy seguimos enterándonos, y no creo que antes de la pandemia haya sido muy distinto, decime vos si te parece, han sido los sectores más precarizantes también, digamos, o sea, pudieron desprenderse en parte gracias a que siempre han sido empleadores informales. Siempre han tenido parte de sus dotaciones en negro.
Probablemente la estacionalidad de muchas veces de estas actividades hagan que tenga esa posibilidad de intercambiar la fuerza de trabajo y bueno, y eso promueve en algún punto la informalidad laboral. Por eso nosotros después hicimos una inspección puntual a quienes recibieron repro. A ver, bueno, recibiste repro, bueno, a ver cómo fue tu proceso de, incluso quienes hicieron despidos no podían recibir el repro.
Claro. A ver, contanos un poquito más, porque, por ejemplo, pensando en la otra cara de la moneda, fue muy discutido que, por ejemplo, Clarín o Techín recibieran repro aún habiendo constatado despidos en pandemia y teniendo guaridas fiscales, digamos, ¿no? O sea, guita para pagar sueldos no necesitaban. Acá en Mendoza, ustedes, ¿qué vieron? ¿Cuáles fueron los resultados de esa política? Donde efectivamente sí se llevaba adelante un control, por ejemplo.
Bueno, esa aclaración que vos haces, dice, la verdad que te la agradezco porque nos permite comunicar y profundizar un poco más en relación al repro, que todavía sigue vigente y ahora había una asistencia específica ante las contingencias climáticas, ¿no? Y es importante esto que vos decís. Pasa que cuando uno nombra estos casos, que yo ahora les voy a contar, pareciera que el conjunto de la política fue eso, pero son casos excepcionales, claro. Digamos, por lo menos lo que nosotros hemos visto acá en Mendoza. Digamos, el programa funcionó bien, después, claro, digo, donde crece el trigo, crece la cizaña, y alguno por ahí, en la picardía, le dijeron a sus trabajadores, no, esto no es un préstamo que ustedes después lo van a tener que devolver a nosotros. O no pagar el resto del salario, porque el repro lo que te hace es pagar una parte del salario y el otro. Entonces, eso que, en algún momento, en un futuro, la historia va a valorar el rol del Estado en la pandemia. En un mes se diseñaron estas dos políticas, digamos, el repro y el IFE, para un alcance. Y digo, con un nivel de transparencia, y esto está bueno que la gente lo escuche, porque no había ningún tipo de intermediación, digamos, es directamente la asistencia, y eso habla de que hay una institucionalidad. Tenemos muchos defectos en la institucionalidad de nuestro país, pero acá hay algo que se ha sostenido en distintos gobiernos, que puede ser, digamos, la estructura de ANSES, de AFIP, etcétera, en donde fue directamente ahí. Ese diseño, que digo que ha sido extraordinaria por la velocidad en la que se armó, siempre hay que motivos para mejorar, por ahí quedaban estos vacíos. Y che, bueno, ¿qué pasa con el empleador que no le pagaba la diferencia o que decía, claro, che, esto es un préstamo? Y no, el repro es una asistencia que va directamente al CBU del trabajador, que no va al empleador, va al CBU del trabajador. Esa parte se la ahorra el empleador, pero el empleador tiene más el compromiso, más grande aún, más de que ya lo tiene, digamos, de pagar la diferencia para completar el sueldo y indicarlo en el bono de sueldo, ¿no? Bueno, tanto que esto es lo que está sucediendo hoy con la asistencia ante contingencias climáticas. Entonces está bueno que los trabajadores sepan que eso no lo tienen que devolver. Es una asistencia directa, sin intermediación, al CBU del trabajador, y que es un beneficio en definitiva para que el empleador se ahorre parte de los compromisos salariales que tiene en un momento de crisis, ¿no?
Gonza, y en relación a los distintos programas, ¿no? Pasamos la pandemia, bueno, se empezaron a amplificar las líneas de trabajo en Mendoza. ¿Cuáles han sido los que en el análisis de la agencia territorial entienden que funcionó más o que expresó una necesidad mayor en los trabajadores mendocinos?
Bueno, el repro después fue mutando en la medida en que se iba sacando un poco del dinero vinculado a ese programa, ya con el objetivo de la generación de nuevos puestos de trabajo. Digamos, de que aquello que se desprendió en informalidad laboral, bueno, el gran desafío es que se traduzca en formalidad laboral. Y hago un paréntesis, ahí todavía tenemos una gran deuda, ¿no? Y me parece importante decirlo. Y ahí tenemos tres grandes programas que estamos muy contentos porque la verdad que funcionan bien y siempre nos cuesta la difusión de esto. Y se materializa a través de un portal de empleo, que lo podemos decir, portalempleo.gob.ar, que hay empresas y chicos, chicas, mujeres, bueno, los perfiles que tienen en nuestras estadísticas menores posibilidades de conseguir un mercado laboral, a la hora de vincularse con una empresa a través del portal, el empleador, la empresa, tiene beneficios económicos y reducción del 100% de los aportes patronales durante 12 meses para la contratación de nuevo personal. Y ahí hay tres recorridos que se puede hacer a través del portal de empleo y también con el conjunto de oficinas de empleo municipales dispersas en todo el territorio provincial, independientemente, también lo aclaro, del color político, que hay una instancia más de formación profesional, formación para el trabajo, trayectos educativos que no tienen que ver con el trayecto formal de la educación, y ahí los chicos tienen incentivo económico que hoy está en 25.000 pesos, se pueden inscribir en el portal, acceder a distintos cursos, si un curso ya se completó, ir y navegar otro curso. Siempre decimos que nuestro portal no es como el de ANSES, en donde si vos cumplís con el perfil, accedes al beneficio. En este caso hay que navegarlo, hay que navegarlo, buscar una empresa, aspirar a ese puesto de trabajo, meterte en un curso de formación, si no salió, meterse en otro. Y después lo que nosotros le llamamos aprendizaje situado, aprendizaje en contexto, que son entrenamientos para el trabajo. Eso la verdad que ha funcionado en esa transición muy bien, que son durante 6 meses, 4 horas por día, un aprendizaje en la empresa, en el sector. Y eso hoy está en 45 mil pesos que los ponemos nosotros, hace como una pasantía paga y se lo ahorra eso el empleador. Si el empleador, el perfil le interesa, lo quiere, que para nosotros ahí es el gol, lo puede contratar y durante 12 meses le garantizamos la reducción del 100% de los aportes patronales y una asistencia, un subsidio al salario de 50 mil pesos por la nueva incorporación. Ese recorrido, el empleador puede entrar en los distintos lugares, o en la formación, o en el entrenamiento, o en la inserción directamente. Y el portal intenta ser el lugar en donde se junte, digamos, la demanda y la oferta de trabajo. Viene funcionando bien. Tenemos, si nosotros comparamos este mes actual, estamos en marzo, con marzo del año pasado, digamos, la suma, porque algunos procesos duran un mes, otros 2 meses, y otros son trabajo registrado, digamos, ya por tiempo indeterminado, han participado 15.000 chicos y chicas en estos programas. Entonces, bueno, para nosotros es una buena noticia. Obviamente que creemos que hay que profundizarlo más, digamos, no nos conforma eso, porque creemos que estamos todavía en falta en relación a lo que tendría que ser la generación de nuevos puestos de trabajo.
Y en ese sentido, hablas de un número importante, 15.000. Ojalá Mendoza pudiera crear 15.000 empleos con la facilidad con la que, con las herramientas con las que se capacita a estas personas. ¿Cuántas de esas capacitaciones terminan en un empleo formal estable?
Bueno, ese es, nosotros siempre decimos que es como una pirámide, vos tenés más en formación, en el medio más entrenamiento para el trabajo y en la última parte de la pirámide la generación de empleo. Nosotros en el último corte que hicimos en el mes pasado, en febrero, también siempre intentamos ver el balance anual, digamos, como para ver toda la curva, 3.573, ronda ahí un poco menos de 4.000, fueron trabajos ya registrados. O sea que ya tienen su bono de sueldo, su aporte jubilatorio, sus vacaciones. Y eso, bueno, eso es constatable. Siempre digo, hay algo que uno lo puede ir y ver, y se lo recomiendo a los periodistas también, es el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. Sí. Ahí están los nuevos puestos de trabajo registrados, ¿no? Entonces, bueno, nosotros íbamos constatando lo que nosotros gestionamos con lo que va pasando ahí, y bueno, va un poco a la par la generación de nuevos puestos de trabajo con lo que va sucediendo acá en Mendoza, ¿no?
¿Y qué pasa con la destrucción de puestos de trabajo? Porque los informes privados dicen que en Mendoza hace 10 años que no aumenta el empleo.
Eso ahí es tal cual lo que vos decís. Incluso un dato que es alarmante es que, yo digo, siempre los datos, capaz que hay un vicio más por mi profesión de sociólogo, digamos, siempre los datos uno los puede contar y comunicar un poco en función de qué quiere. Para mí el dato más concreto que un poco se lo traía acá es el de la tasa de desocupación demandante. ¿No? Porque hoy había un proceso de recuperación económica, de generación de nuevos puestos de trabajo. Entonces, si uno dice eso, bueno, pero si no contás la destrucción de empleo, bueno, hay una parte... Claro. Pero hay un proceso hoy de recuperación. Mendoza tiene un problema estructural porque la recuperación de empleo no es al ritmo de las otras provincias, incluso provincias vecinas. Pero la tasa de desocupación demandante es ese puesto de trabajo que se generó, pero es el número, el porcentaje de quienes están buscando otro trabajo ya teniendo uno. Uh-huh. Entonces, ¿eso qué nos dice? Bueno, más allá de que recuperemos empleo, hay un gran problema, que es que por más que trabajé 8 horas, no llena el carrito de supermercado a fin de mes.
Sí,
¿no?
Sí, es la nueva característica del mundo del trabajo, me parece, en cae la desocupación, pero aumenta la pobreza, ¿no? Ahí hay una contradicción y un desafío enorme, entender ¿por qué sucede este fenómeno y cómo se ataca? Va directo a los salarios.
Y dice, hago un paréntesis para terminar un poco la pregunta de Marcelo. Digamos, esa tendencia en destrucción de empleo, no solo el sector privado, si uno agarra los informes de la Universidad Nacional de Cuyo, los informes de la deuda social argentina del Observatorio de la UCA, los informes
hasta del Consejo Empresario.
Del Consejo, si uno agarra que probablemente el del Consejo Empresario esté armado con mucho de todo esto, ahí es. Hay un problema estructural, sin duda que hay una crisis internacional, nacional, a la que Mendoza no es ajena. Pero cuando la destrucción de Mendoza, de empleo, va por arriba de la media nacional, bueno, hay problemas locales...
En la matriz.
Que aún no se resuelven. Entonces, eso es así, eso lo vemos, y sin duda hay que pensar seriamente, bueno, ¿para dónde queremos que crezca Mendoza? ¿Con qué actividad? Porque uno puede decir, bueno, che, la gastronomía y el turismo, bueno, sin duda que hay que meterle más estructura. Ahora, lo que pasó en enero, nada nos dice de esto. Digamos, si un mendocino para hacer turismo y para que tenga un precio en donde le convenga más o menos el bolsillo, se tiene que terminar yendo a San Luis, a Córdoba, porque te sale más barato que ir a Uspallata, o porque no hay tampoco estructura para recibir, bueno, indudablemente, si va por ahí, todos los cañones en términos de generación de externalidades positivas para que esa matriz avance, bueno, hay que ponérsela. No vemos que esté sucediendo y ahí hay un tema local que no está resuelto.
El año pasado se reglamentó el artículo 179 de la Ley de Contratos de Trabajo que establece que establecimientos donde trabajan 100 o más personas, independientemente de las modalidades de contratación, tienen que ofrecer espacio de cuidados, ¿no? Para niños y niñas. O, si no ofrecen el espacio de cuidado, hacerse cargo económicamente de eso. ¿Cómo viene siendo ese proceso, Gonzalo, desde el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo lo venís viendo en Mendoza? ¿Y cómo están desarrollando ustedes esta política de espacios de cuidado contra la explotación infantil también, que es otro ribete que puede traer esta discusión?
Bueno, esa digo, es una gran noticia en términos de avance, sobre todo lo que hace la promoción de la autonomía de la mujer en el mundo del trabajo, digamos, que quien está más vinculado a las tareas de cuidado. Y nosotros ahí en el balance, esto un poco que nos decían hacia al principio, ahí hay algo positivo y que la verdad que nos gusta contarlo. Creemos que todavía hay que ver cómo el sector privado va acomodando en función de esa ley, y nosotros hemos recuperado algo que se desfinanció en el 2017-2018, que estaba en los 18 municipios. En el primer año nosotros logramos hacerlo en 5, ahora estamos en 7, ojalá que podamos seguir avanzando, que son los centros Buena Cosecha, digamos, que son espacios de cuidado para que los padres, las madres, que tienen trabajo vinculado a labores agrarias, independientemente que se reciben también quienes estén en otras ramas de actividad, puedan tener durante el receso invernal y el receso de verano, digamos, de vacaciones de verano, un lugar en donde dejar a los chicos mientras están con tareas vinculadas de trabajo temporario. Así que la verdad que esa es una buena noticia, algo lindo, porque se recuperó. La verdad que no inventamos nuevo, digo, nada nuevo, esto hay que decirlo. Recuperamos un programa que estuvo, que se financió y ahora está. Y tenemos 48 centros de cuidado dispersos en todo el territorio provincial. Hoy están en Tunuyán, en Tupungato, en Luján, en La Paz, Santa Rosa, en Guaymallén. Lo hemos hecho con algunas organizaciones, con algunos CEU, unos servicios educativos de origen social, así que ahí hay dos. Y bueno, eso nos permite tener una alternativa para... Obviamente, vuelvo a decir, necesitamos más de esos centros. Digo, y esto, como para no escaparle a nada, si el chico que se murió en el pozo De la obra, ahí en Guaymallén, de esa obra, si hubiera estado en un centro de cuidado, no hubiera estado jugando ahí donde no tenía que estar jugando, digamos. Eso es una realidad, digo, que duele, que muchas veces, por ser políticamente correcto, uno lo dice, pero bueno, yo siempre digo que en Guaymallén tengamos solo dos, es poco, tenemos que tener más. Ahí eso nosotros lo financiamos a través de los municipios, ¿no? Es un financiamiento para que los municipios puedan garantizar con el financiamiento nuestro el traslado de los chicos de la finca a los centros de cuidado y ahí ponerlo. El tema es que hay municipios que quedaron en ese financiamiento 2017-2018 con las deudas en términos de las rendiciones, entonces en esos municipios no podemos bajar. En donde hay SEO, Servicio Educativo de Origen Social, que tienen los papeles al día, logramos fortalecer para que estén abiertos.
Hablamos ya de la gestión, un balance de lo que se ha logrado hasta el momento, de lo que se pudo hacer, y nos vamos a meter en el plano electoral porque nos quedan pocos minutitos, dice.
Bueno, Gonzalo Navarro es además precandidato a intendente en Guaymallén por el peronismo, por el Frente de Todos o Frente Elegí, como finalmente termine denominándose en la boleta. Nos gustaría, Gonzalo, también abordar un poquito esa perspectiva, ¿no? Desde tu experiencia en la política, desde tu experiencia ahora en la gestión. Bueno, ¿cómo estás viendo el departamento de Guaymallén y por dónde crees que se puede encarar un cambio sustancial para una población enorme, ¿no? El municipio más poblado de la provincia lo tenemos allí con altísimas tasas de desigualdad también.
Bueno, gracias por la pregunta y aprovecho el espacio como para contarlo y confirmar la vocación de ser candidato a intendente, ser una alternativa del peronismo para recuperar desde nuestro espacio político la gestión de Guaymallén, así como vecino de Guaymallén, de Bermejo, desde ahí y a partir de todo lo que hemos desarrollado, expresar la voluntad y confirmar que estamos trabajando un poco para eso. Nosotros advertimos que hay un desgaste importante en lo que hace la gestión municipal concretamente, y uno lo puede ver por distintas, concretamente distintas obras, que por ahí es el ABC probablemente lo que le exige al vecino una gestión municipal. En lo concreto, si uno ve el carril Godoy Cruz, el barrio Santa Ana, lo que pasó esta semana en Corralito en relación a las inundaciones, etcétera, bueno, expresan que hay algo que se está desbordando, literalmente en lo que hace a los líquidos cloacales y al agua en relación a la lluvia, pero también en que queda en evidencia que hay una gestión que ha fracasado, digamos, después de 8 años, que una obra que empezó hace 7 años, que tiene que ver con la pavimentación y la mejora del barrio Santa Ana, hoy no lo hayan podido resolver, o lo hayan resuelto y hayan vuelto a romper el carril Godoy Cruz, que todavía no tiene semáforo.
El carril Godoy Cruz es una cosa increíble, porque además la gente, esto es una cuestión operativa práctica, es como querer pedirle a un río que vaya por donde uno quiera y el agua va a ir por donde quiere el agua, ¿no? Entonces la gente usa los dos carriles, usa el carril de taxi, el de bondi, la ciclovía, pasa por cualquier lado porque se ha vuelto tan lento que es imposible circular.
Claro, y muchas veces estos casos puntuales tan grandes, Guaymallén, como vos decías, Gisela, que son 21 distritos que tienen características muy diferentes. Muy diferente, todo. Claro. Pero el carril Godoy Cruz atraviesa a todo Guaymallén. Y yo digo, la torpeza, el mal diseño, y de pensar, tenés comerciantes que ya la gente no puede estacionar para que consuman en esos comercios. Tenés ciclovía, tenés colectivo, tenés taxi, tenés auto, todo en una calle que no es la avenida 9 de julio, que en donde podés poner todo, y no tenés semáforo, entonces la bicicleta que quiere doblar compite contra un colectivo. Entonces vos vas por calle Sarmiento y querés cruzar para el otro lado del carril Godoy Cruz, la verdad que te persignás y decís, bueno, tomás aire y vamos. Sí. No queda otra, entonces, y la verdad que no es una chicana de habladerías políticas en el marco de una elección, digamos. O sea, han habido accidentes en donde se han llevado puesto a personas que se bajan del colectivo. Sí. Entonces, eso caricaturiza un poco el conjunto de la gestión. Sí, porque esa obra empezó hace 7 años. Entonces, si en 7 años no pudieron resolver eso, en una zona visible, en donde la gestión en su cosmética de hacer ciclovía y de pintar el cordón
debería rendir,
imagínense en el conjunto, digamos, en las periferias de Guaymallén. Entonces, nosotros decimos que ya hay una gestión municipal que ha fracasado en algo que es visible. O sea, que no es que estamos diciendo el tema de la corrupción, que ya se empieza a ser visible, porque también tiene que terminarse la obra y tiene que terminarse con transparencia, porque si vos hacés, rompés, bueno, te da para sospechar algo. Pero bueno, siempre queda en el plano de la sospecha, de lo oculto. Bueno, acá uno lo ve. Digo, ve que en algo que era básico y que era un ABC, no lo han podido resolver. Entonces,
en este contexto, además, vos decís la cuestión de la transparencia, es todo un tema, porque en un contexto inflacionario, ¿cuántas veces hay que redeterminar el valor de una obra que se demora?
Exactamente.
Están abriendo una cuadra de la calle San Juan hoy, que iba a tardar 90 días y tardó casi el doble. ¿De cuánto perdimos los vecinos en eso? Más allá de las incomodidades, ¿no?
Y en cada una de esas redeterminaciones hay procesos de negociación, digamos, ¿no? Sí. No es solamente la actualización del monto. Entonces, y si uno va parte del carril Godoy Cruz como caricatura de lo que es la expresión municipal y empieza a irse para los costados y ve lo que sucede, no sé, en el carril Matuhoyo, que vos decís, che, bueno, acá estaría bueno una ciclovía, porque acá la gente va a trabajar con la pala, la zapa y la máquina de cortar el pasto.
Es un peligro total.
Y es un peligro, yo vivo por ahí, lo veo cotidianamente. Entonces, bueno, me parece que ahí hay algo que ya tenemos que generar una alternativa de un fracaso de 8 años, 7 años y meses de gestión. Y en eso la verdad que estamos trabajando. El año pasado hicimos algo que para nosotros fue muy valioso. Fue como un proceso de mucha escucha. Recorrimos los 21 distritos con un dispositivo que le llamamos Consulta Ciudadana. El nombre no es muy, muy original, pero lo que intentaba era ver de cada uno de los distritos cuáles eran las problemáticas así más puntuales. Y hay una gran diferenciación, porque la verdad que lo lindo de Guaymallén, o lo que hemos elegido vivir en Guaymallén, vemos que esa diversidad está materializada en su dispersión territorial. Y bueno, ya ahí hemos construido una agenda bien localizada en cada uno de estos distritos, en la zona rural, comercial, habitacional, la incipiente zona industrial. Y bueno, y eso lo vamos traduciendo hoy ya más concretamente en lo que es para nosotros la gestión, que esperemos poder lograrlo a partir de diciembre de este año y para el año que viene.
La última, muy, muy, muy cortita porque nos vamos, pero ya que te tengo acá, te lo consulto. Estamos de cara a unas PASO, ¿no? Y lo que va a hacer el vecino o la vecina es elegir candidatos dentro de un mismo frente, propuestas distintas, personas distintas. ¿Por qué el vecino o la vecina de Guaymallén podría o debería votar a Gonzalo Navarro? ¿Cuál es tu visión sobre eso?
Bueno, nosotros estamos mostrando una gestión en donde hoy no tenemos el compromiso de llevar adelante, que es la oficina del Ministerio de Trabajo, en donde la verdad hemos recorrido toda la provincia con los programas, con la asistencia, con la generación de empleo, etcétera. Eso, como modo de trabajo, y lo que contaba el año pasado, que hemos recorrido los 21 distritos con un proceso de escucha, es lo que queremos. Nosotros decimos, como uno llega, digamos, a gestionar y hace su proceso de instalación, es como después va a gestionar. Y eso es nuestra visibilización, nuestra puerta de entrada, y es lo que queremos que también el mismo peronismo nos vea como la alternativa para adelante. Todo nuestro grupo, nuestro espacio, no ha participado de gestiones anteriores, entonces creemos que le podemos traer una gestiones anteriores de la Municipalidad de Guaymallén. Entonces creemos que le podemos traer una bocanada de innovación, de modernización, de creatividad, y que no tiene que ser tan difícil. No digo que sea fácil, pero si uno ve los municipios vecinos de Guaymallén, han ido hacia un proceso de innovación, de modernización, de planificación de la trama vial, de generación de propuestas también que hacen a la contención de los vecinos en distintas ramas culturales, deportivas, etcétera, que Guaymallén no lo tiene. Entonces capaz que mirar un poco lo que están haciendo y reproducirlo localmente, y sobre todo la vidriera que es Guaymallén. Tenemos el hospital de niños más grande del oeste argentino, los dos mercados cooperativos de abastecimiento de alimentos más grande del oeste argentino, el centro cultural más grande del oeste argentino que está vacío. Entonces vemos que Maipú ha generado un nuevo centro cultural y le pone contenido. Nosotros tenemos uno que lo tenemos hace ya 8 años, 9 años, y está vacío. Bueno, capaz que hay cosas que hay que ponerle contenido. Creemos que por una cuestión no solo etaria, sino también del modo de hacer política en función de lo que exige la sociedad hoy, que somos una excelente alternativa para llevarlo adelante. Así que ojalá que, bueno, que podamos hacer llegar bien nuestra vocación.
Gonzalo, muchas gracias por la visita, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Muy a ustedes. Amable.
Gracias.
Habíamos charlado un rato con Gonzalo Navarro, el delegado de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo aquí en la provincia.